A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Abrimos a esta hora las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Comenzamos hoy temporada y lo hacemos con Juan Carlos Robles, aquí en el estudio decano del Colegio de Economistas de Málaga. Juan Carlos, bienvenido una temporada más.
Gracias, buenas tardes.
También saludamos a Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas. Fernando, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Saludamos también a una también conocida de este programa, Paloma Moreno, economista y socia directora del despacho Daniel Pastor y Asociados. Paloma, también bienvenida.
Buenas tardes.
Encantada. También conocido del programa, que hacía tiempo que no veíamos, Leandro Lomeña, economista y director de área de España S.A. Seguros de Vida y Pensiones. Leandro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a esta nueva temporada que arrancamos hoy. Y se incorpora a esta mesa Rafael Fajardo, economista y asesor fiscal. Rafael, bienvenido a este programa.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos a comenzar nueva temporada de este Gabinete de Economistas aquí en COPE Más Málaga 93.4 de FM y hemos querido iniciar temporada abordando un asunto que a todos nos interesa porque dentro de más o menos tiempo a todos nos va a afectar. Me refiero a las pensiones. Vamos a hablar de pensiones públicas y de cuándo, cómo y por qué debemos hacernos también un plan de pensiones privado. Y todo ello de la mano de los economistas del Colegio de Economistas de Málaga, que son además quienes mejor nos pueden asesorar sobre este y sobre muchos otros asuntos. Enseguida entramos en materia.
Andrés, te veo preocupado.
Es que vengo de Hacienda y me han sancionado.
¿Pero tú no tenías un asesor que te ajustó el precio?
Sí, pero lo único que sabía era cumplir el plazo.
Te doy el teléfono de mi economista colegiado. Con él no tendrás problemas. Y si los tuvieras, seguro que te los resuelve.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos tributarios.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2. Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Bueno, enseguida ya lo anunciábamos, vamos a hablar de pensiones, pero antes vamos a conocer por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga y eso es lo que nos va a contar ahora mismo el decano Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la actualidad del colegio? ¿Por dónde pasan estos días?
Pues bueno, con la actividad tradicional que es la formación, que como sabes es la actividad fundamental del colegio, estamos acabando el curso de 101 supuestos prácticos de fiscalidad, que es un curso máster que hacemos y que ya finaliza prácticamente en abril, y tenemos inmediatamente pues un curso también con las novedades en el nuevo informe de auditoría, que va a ser que la ley de auditoría va cambiando y va permanentemente cambiando la normativa, las exigencias para los auditores. Pues bueno, hacemos un curso también especializado para los auditores, y también tenemos pasado mañana un curso de herramientas avanzadas en manejo de hojas Excel para finanzas, porque a veces la Excel la utilizamos pues para cálculos sencillos matemáticos, pero es muy útil y da muchísimas capacidades para hacer análisis financiero y análisis de contabilidad. Entonces lo tenemos los cursos que tenemos ahora andando, y bueno, y preparando, como es lógico, la Semana Santa, que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, y deseando que empiece y participar, como participamos todos los años con nuestra cofradía, la cofradía fusionada, de la que somos hermanos mayores honorarios, y desfilaremos un día y estaremos allí con ellos, porque es una semana grande para Málaga, que los economistas también disfrutamos.
Efectivamente, y una semana desde todos los puntos de vista muy importante, también, por supuesto, desde el económico. De eso hablaremos también seguro en el programa. Seguimos con el comentario de Fernando del Alcázar.
Bueno, yo quería abordar esta nueva temporada hablando un poco de los retos y no de problemas que se vienen suscitando siempre cuando estamos hablando de asuntos económicos y de la incorporación de un lenguaje positivo en el cómo afrontar todas las vicisitudes que se deben de afrontar estos días. Todos los ciudadanos deberíamos de estar comprometidos con la resolución y con la viabilidad del estado del bienestar y evitar la miopía propia de ver solamente los problemas propios en la continuidad de este estado. Es decir, Debemos evitar solamente ver nuestros problemas, sino ver las cosas de forma conjunta. Y los políticos deben de evitar el lenguaje políticamente correcto exclusivamente, y este lenguaje casi miedica, que parece que es como a los niños, que no se atreve a decírsele la verdad ni decirle algo que les vaya a molestar a nadie. No sé, hay que hablar de la con conocimiento de causa y de las cosas como son, con madurez y con sentido, porque la situación actual no es más que la consecuencia de una suma de decisiones individuales que entre todos hemos ido tomando, y así la situación, por ejemplo, de las pensiones no va a ser más que el triunfo de los grandes avances que se ha tenido en medicina, que se ha tenido en la sociedad del bienestar y que está permitiendo pues avanzar en la edad, en vivir más años, en vivir mucho mejor y en tomar, y que tenemos que tomar una serie de medidas para adaptarnos, pues por un lado a que vivimos más años y vivimos mejor y tenemos que adaptar todas esas circunstancias, y por otro a que además nos incorporamos más tarde al mercado de trabajo y estudiamos más tiempo. Señores, eso es un avance importantísimo de la sociedad occidental. Tomémoslo como tal, tomémoslo como esa gran oportunidad que ahora tenemos nosotros que adaptarnos. Y a aquellos que les toque estar ya jubilados, piensen también, sean que para llegar a este momento ustedes no pueden olvidar que ustedes también han contribuido a estas circunstancias, y no se puede uno desentender completamente de las circunstancias económicas que está usted legando a su heredero, sus hijos, sus nietos, las personas que le tienen que pagar a usted la pensión. Eso es lo que quería decir.
Hecha la introducción por parte de Fernando del Alcázar, hoy aquí en el Gabinete de Economistas hablamos de pensiones, y la primera cuestión que os planteo: ¿cuál es la situación real de la famosa hucha de las pensiones? ¿Hay dinero para cuánto tiempo? ¿Quién abre el fuego?
La hucha de las pensiones ya prácticamente está agotada. La hucha de las pensiones al final del año 2017 creo que quedaban 8,000 y pico millones. Que bueno, prácticamente no dan, con algunos ya más que comprometidos, y no dan ni para la paga esta o justo para la paga esta de junio de este año. Es decir, la hucha de pensiones que se crea, y menos mal que se crea, en el año 2000, que alcanza su punto máximo en el 2011 con 66.000 millones, debido a una serie de factores que ahora analizaremos, pues ha habido que acudir a ella. Es como el que tiene unos ahorros en el banco, y lógicamente cuando sus ingresos son menores que sus gastos, pues acude a esa hucha, a ese ahorro que durante años hizo. Se ha ido, digamos, disminuyendo esa hucha hasta alcanzar pues prácticamente el valor cero a día de hoy. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahora mismo ya se plantea el cómo vamos a afrontar los pagos de este año y sobre todo la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo, que es realmente el problema, digamos, de esto que vamos a hablar hoy, de las pensiones.
Y a eso vamos a ir. ¿A quién es lo de la jubilación? Todavía nos puede sonar algo pues lejano, para lo que nos quedan 20 o 30 años. ¿Tendremos una jubilación del Estado, o el sistema tal y como funciona y tal y como existe ahora ya es impensable que se mantenga para dentro de unas cuantas décadas?
Completamente impensable. Si esto no puede funcionar tal como está, y tenemos que hacer un ajuste, porque es completamente... las circunstancias actuales son completamente distintas a las que se vivían, por ejemplo, en el año 1975, pongamos que era el año en el que una persona que se va a jubilar hoy empezaba a trabajar, porque serían los 40 y cumpliría los 42 años de trabajo, de cotización máximo que tendría, ¿no? Prácticamente 43 años. Bueno, pues, ¿qué edad tendría entonces que en aquel momento media? Pues en aquel momento en España se vivía 73,62 años de media. Sin embargo, ahora mismo se viven 83,38. Es decir, que el sistema de pensiones actualmente tiene que sufragar de media 10 años más la vida de una persona. 10 años más, que además son los años que más cuesta a la Seguridad Social la vida de alguien. Agravado además porque tiene... La tasa de natalidad se ha reducido de 2,6 a 1,5 hijos. Por lo que, ¿quiénes son los que han reducido esa tasa de natalidad? Aquellos que están reclamando ahora las pensiones, además. Sí, y además, nosotros decimos que estamos reclamando también una serie de medidas como bueno, pues que nos estén subiendo las pensiones en función del IPC, cuando no nos estamos dando cuenta que si subimos las funciones en función del IPC, cuando lo que estamos subiendo es el número de jubilados más que el número de contribuyentes al sistema de jubilación, lo que vamos a hacer es quebrar el sistema de pensiones y no cobrarán ni los jubilados y este sistema será absolutamente inviable. Por lo tanto, tenemos que replantear absolutamente y un sistema distributivo de pensiones como el nuestro no es viable si está planteado para un año fijo e inamovible de edad de jubilación. El año de edad de jubilación debe ir variando en función de las expectativas de vida de la población que tengamos.
Eso por un lado, y por otro lado, bueno, efectivamente la pirámide yo creo que se ha dado la vuelta y entonces es un problema que tenemos ahora mismo a largo plazo. Está claro que la demografía va a seguir, o sea, los nacimientos sí que se van a equiparar y va a llegar un momento en que la pirámide sí se puede equiparar. Pero hoy por hoy tenemos un problema, que es mantener a los ancianos, que antiguamente se tenían más hijos y hoy tenemos menos hijos. Entonces, el que está trabajando es inferior al que está jubilado. Unido al nivel de desempleo que tenemos en España, que está muy elevado en comparación con otros países, eso hace que además tampoco podamos mantener esa contribución a la seguridad social que debería ser. ¿Cuál es una de las medidas que entiendo yo que es necesario? Fomentar el empleo. Problema que tenemos en este país también importante y que quizás es verdad que es otro tema que hay que abordar, el elevado coste que le supone a las empresas las indemnizaciones por despidos. Es decir, yo creo que un problema importante en este país y que hace que se ralentice las contrataciones es ese. Las empresas no quieren contratar más trabajadores porque les cuesta mucho dinero. Y no hablo de empresas grandes, hablo de autónomos, por ejemplo, autónomos que dan también empleo y que no lo fomentan por este motivo, es decir, porque no pueden hacer frente a eso. Y ese es un problema que también hay que abordar. Lo que pasa es que políticamente no es correcto. No es correcto decir que no vamos a pagar indemnizaciones porque afecta a muchos trabajadores. Sí, pero es que eso también hace que los trabajadores no aporten al sistema de la seguridad social y que no se fomente el empleo. Si fuera libre, seguro que habría mucho menos paro en este país y que seguro que contribuirían de mucho más al sistema de la seguridad social.
Efectivamente, yo creo que el problema es claramente demográfico. Y la edad de jubilación es absolutamente una variable fundamental que hay que atacar para poder abordar el problema. Si pensamos en la jubilación de los 65 años y nos remontamos a cuándo nació esta edad de jubilación, fue en 1919, va a ser el año que viene 100 años. Sí. Hace 100 años que existe la edad de jubilación a los 65 años, que se llamó el retiro obrero, la paga que daban, que era un retiro que además se concebía como pensión de invalidez, porque se consideraba entonces que alguien que no podía trabajar era prácticamente inválido porque no servía para trabajar, ¿verdad? Claro, es que la esperanza de vida de entonces, en 1919, era pues hace apenas 2-3 años, pero es que ahora hay 20 años de diferencia respecto de la edad de jubilación y la edad de fallecimiento prevista. Esto quiere decir que demográficamente esto es insostenible. Si además cada año vemos cómo va evolucionando las pagas, o sea, lo que cobra un pensionista hoy respecto de lo que deja de pagársela a un pensionista porque abandona el sistema, es decir, aquel que fallece, pues la pensión se ha multiplicado por dos. Ahora puede estar en 1.300 y pico de media el que se está incorporando, y mientras que el que abandona el sistema pues es muy inferior. Evidentemente sí, correspondían a salarios de hacía 40 años y por lo tanto los cómputos de los porcentajes y la parte que le corresponde de aportación en cotización era muy inferior. Por lo tanto, además de que muere menos gente, aquellos que van muriendo y van abandonando, por lo tanto, el sistema de pensiones y el sistema de prestaciones, cobraba mucho menos que aquel que se incorpora al sistema de pensiones. Evidentemente hay que facilitar, no obligar, probablemente mucha gente quiera seguir trabajando, porque para muchos trabajos los 65 años es una persona joven para seguir trabajando en muchísimos trabajos. Pero claro, alguien que va a tener que trabajar pero no va a poder cobrar su pensión, pues la posibilidad, yo creo que sería una medida muy acertada, que es posibilitar a aquel que siga trabajando, si quiere, poder seguir cobrando su pensión, pero seguir trabajando y cotizando. Tendrá una vida mejor porque estará en condiciones perfectas o idóneas para trabajar en un despacho profesional, en oficina, gente que perfectamente está capacitada para seguir trabajando, podrá seguir trabajando, entre otras cosas, porque se sentirá joven para trabajar y en condiciones para hacerlo, podrá seguir cotizando y de esa manera minorar un poco el impacto. Esta medida yo creo que sería algo esencial en cualquiera de los modelos. De todas formas, atacando a la matriz, yo no creo en el sistema de reparto. El sistema de reparto es un sistema que es inestable porque está basado, está permanentemente atacado o es atacable a las fluctuaciones económicas. En momentos de crisis y de paro como en la que hemos pasado, nos hemos encontrado que nos hemos zampado la hucha de pensiones. Por lo tanto, yo creo que habría que migrar a un sistema de capitalización poco a poco, progresivo, a través de un sistema mixto inicialmente, como esto lo han hecho en Chile, lo han hecho en el Reino Unido, no ha pasado nada, tiene sus problemas, evidentemente, hasta que se ajusta, pero es la mejor manera de garantizar que alguien va a cobrar aquello que haya estado aportando. Si alguien va con lo cual va a estar asegurado de que va a poder siempre cobrarlo sin que tengamos que estar como ahora, que vamos a tener que ampliar otra vez la deuda pública para incrementar la pedir de endeudarnos el Estado para poder pagar las pensiones con el déficit que tenemos.
Yo cuando discuto con mis familiares, que espero que no me escuchen porque probablemente mi tía me matará si me escucha hablar en estos términos, ella siempre dice lo mismo. Yo es que he estado cotizando muchos años para recibir mi pensión y ella no se da cuenta que tú has cotizado muchos años, pero no para recibir tu pensión, sino para pagar lo que estaban recibiendo en ese momento otras personas. Y en este momento, tú lo que cuando tú te jubilas has dejado a los siguientes que tienen que mantener el sistema es una seguridad social quebrada. No tú, ella no, evidentemente. Toda la sociedad que tú representas y que todos nosotros representamos, pero eso es lo que hay. Y que tú formas parte de ella igual que formamos parte todos. Pero no le puedes dejar el muerto, digamos, a los siguientes. Y eso es un 98,6%. De deuda pública, que según algunos estudios ya llega al 130% de deuda pública, es decir, los impuestos de 3 años consumidos por la deuda pública completamente por el déficit del Estado. Un sistema en el cual los funcionarios se han colocado, y porque nosotros se han votado a los políticos que se han votado y han desarrollado las leyes que han desarrollado y han blindado a los funcionarios como se han blindado, y ahí tenemos una carga estructural funcionarial dificilísima de quitar y de reducir, que difícil va a ser reducir el coste de las administraciones públicas en este país. Y un sistema de pensiones que si sigue creciendo al coste del IPC, aumentará de forma que la presión fiscal que ha pasado de 1975 del 15% al actual 34%, es decir, que más que se ha duplicado, pues tendría que seguir creciendo. Es decir, que los contribuyentes de hoy en día tendrían que seguir pagando cada vez más impuestos, pero ya no sabemos hasta qué límite, porque probablemente fuese inalcanzable los límites ya, el sacrificio que se les estaría pidiendo. Porque además tenemos el problema de la brecha salarial, que es otro problema que tendríamos que hablar en otro momento, y las diferencias entre ricos y pobres, que también la distribución de la renta también tiene acarreado otros problemas.
Por poner algún dato sobre la mesa, ahora mismo en Málaga hay 577.343 cotizantes a la Seguridad Social y 260.304 pensionistas. ¿Eso es sostenible? Y en todo caso, entiendo que esa respuesta va a ser que no. ¿Cuál es la proporción ideal?
Es que la proporción ideal sería que el sistema, como ha dicho Juan Carlos, fuese contributivo, mixto. O mixto al menos. Es decir, que tú contribuyese a un fondo donde se guardase ese dinero y ese dinero, la parte de tu cotización, se guardase para revertir después en tu retribución. No se gastase en redistribuirlo entre las pensiones. Eso es lo que abogamos cuando hablamos de un sistema de capitalización y no en un sistema de distribución. Evidentemente eso no se puede hacer en 2 días. Es un proceso a largo plazo.
Complicado. Al hilo de lo que decía Juan Carlos, yo creo que el problema principal es el problema demográfico. Actualmente se mueren 28 personas más de las que nacen al año, y eso va a hacer que la pirámide de la población se complique todavía mucho más, ¿no? En el centro de esa pirámide vemos una banda muy ancha, perteneciente a lo que hemos llamado el baby boom. Y esa parte ancha de la pirámide va a ascender a medida que los contribuyentes vayan cumpliendo años, ¿no? Entonces, creo que el problema se va a agravar con el tiempo, pero fundamentalmente por una cuestión demográfica.
A partir de 2019 se va a aplicar el denominado factor de sostenibilidad, que va a tener en cuenta la esperanza de vida del jubilado en ese momento. ¿Eso qué es exactamente?
Pues mira, el factor de sostenibilidad, bueno, ya aparece en la ley aprobada precisamente por el gobierno socialista, la ley 27/2011. Es cuando se empieza a hablar del factor de sostenibilidad que iba en principio a entrar en vigor en el año 2027. ¿Qué ocurre cuando se viene el año 2013 y entra en vigor esta ley de 2011? Que se ve que la ley ya nace vieja y que los ingresos del Estado no pueden, y en el medio plazo, sobre todo, y en el largo plazo, sostener el sistema. Por eso se adelanta todo lo que está previsto en el año 2027 y empieza a aplicarse en el 2013, se saca la ley 23/2013 precisamente, y en el 2014 cuando empieza a aplicarse la primera parte del factor de sostenibilidad, que es la que ahora mismo está en boca de todo, que es el famoso 0,25 de incremento de las pensiones. Es decir, que a partir de entonces ya no se va a actualizar el IPC, entre otras cosas porque el gasto total de pensiones, más de un 30%, correspondía a ese incremento del IPC y por tanto no estaba respaldado por las cotizaciones sociales. Era ya en el 2013 que empieza a incrementarse la edad de jubilación de 65 a 67 años, empieza a incrementarse el número de años que se va a coger de 15 a 25, pues parece ya que no era también meter esto de la segunda parte del factor de sostenibilidad, que va a empezar en el 2019, pues no era quizás el momento y se traslada al 2019. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del año que viene? Pues que en función de la esperanza de vida se va a calcular, digamos, la pensión. De tal modo que independientemente de cuando se incorpore cada persona al sistema, que se jubile, el gasto total que se va a emplear esa persona sea el mismo. Lo cual significa que mientras más esperanza de vida tengamos, más años vamos a cobrar, y como el gasto tiene que ser el mismo, pues menor será la cantidad de la pensión. Ajá. ¿Queda claro?
Clarísimo. Año 2027, lo ha nombrado además Leandro. Para entonces la edad de jubilación estará en los 67 años. Hasta entonces, la progresión para elevar la edad de jubilación, ¿cómo se va a hacer en todo ese tiempo que queda por delante?
Pues eso empezó también el año 2014, que iba un mes por año, hasta el año 2018, que va a ser 2 meses por año. Pero esto, al igual que todo puede ser modificado, pues sí. Y para eso solamente hace falta un real decreto en el que, y puesto que el gobierno tiene la potestad a través de también de un real decreto que se aprueba en el 2012, de que si prevé el déficit en el medio y largo plazo puede tomar las medidas pertinentes. Y ese déficit en el medio y largo plazo, por todo lo aquí expuesto, sobre todo los factores demográficos, está más que previsto, sobre todo ahora con la nueva incorporación de la generación del baby boom, pues seguramente, y yo soy los que abogan, porque todo se va a acelerar. Es decir, la edad de jubilación a los 67, de mi punto de vista, será efectiva antes del año 2027. Lo de los 15 a 25 años, bueno, ya no, porque eso va a ser pues ya en el año 22, es decir, a partir del año 2022 ya se va a utilizar los 25 años. Y bueno, y tendrán que buscar fuentes de financiación que durante estos años pues siga manteniendo el sistema, porque el sistema año tras año será cada vez más deficitario, incluso creando todo el empleo que se quiere crear. Se han batido empleos, es decir, más cotizantes que nunca, hay 18.700.000 cotizantes, pero el sistema, por mucho cotizante que haya, el gasto es potencialmente mayor, con lo cual la diferencia entre ingreso y gasto es mayor y se tendrá que seguir financiando. Como ha dicho antes Fernando, ¿qué lo metemos? ¿Vía impuestos? ¿O palomas? ¿Vía impuestos? ¿Seguimos incrementando la presión fiscal? ¿Que vamos a inventar unos impuestos para este déficit? Pues bueno, no sé. Va a ser un poco de todo, un compendio de todo.
Pero, lo primero
es contener el gasto.
Pero lo que hay que empezar es esto desde un punto de vista mucho más positivo. Sí, claro. Señores, viste, cuando tenemos 65 años, esto no es como cuando era mi abuela, tenía 65 años. Ahora con 65 años una persona es perfectamente capaz. Me niego completamente a decirle a mi madre cuando cumplió 65 años vieja, porque mi madre está estupenda con la edad que tiene. Mamá, te quiero. Sí, y desde aquí todos mis tíos también están estupendos. Os quiero, Tito. Todos están fantásticos y son perfectamente capaces de trabajar y de contribuir a esta sociedad durante todavía mucho tiempo y contribuir con su experiencia. Y si a lo mejor lo que tiene que modificarse es el régimen en el cual uno debe de trabajar y trabajar a lo mejor, si antes se trabajaba 40 horas, pues a partir de un cierto momento empezar a trabajar pues a tiempo parcial, solamente 20 horas a la semana. Hay que buscar fórmulas mixtas que permitan seguir contribuyendo al desarrollo y no perder ese gran capital humano que tenemos aquí, que ellos mismos se sientan valorados, porque es que trabajar no es ningún castigo, que trabajar es fundamental, es buenísimo.
Pero que hay que fomentar el empleo. El problema también es que personas de esa edad muchas veces no pueden continuar trabajando, porque las empresas no
pueden dar la oportunidad. Pero por ahí no va a venir la solución.
Hay pocas personas que no estén de acuerdo.
No tengo más duda que por ahí no va a venir.
Yo creo que sí.
Vamos a escuchar a Rafa.
Venga, Rafa.
Yo creo que hay pocas personas que no estén de acuerdo ahora mismo con retrasar la edad de la jubilación. Me parece que es una medida que es del consenso de todos, ¿no? Cuando se habla de apoyarnos más en el mercado laboral, pues se me antoja complicado esa solución, porque el mercado laboral ahora mismo tiene unos salarios más bajos, con lo cual menores cotizaciones, y el mercado laboral no depende de nosotros, depende de otras variables como es la reactivación de la economía, y no se puede aumentar el empleo por un real decreto, cosa que sí se puede hacer con otras medidas, algunas de las cuales ya hemos comentado, ¿no? Yo, hay un tema que me parece de especial importancia, que todavía no se ha comentado en esta mesa, que es el tema de los planes de pensiones privados. En muchísimos países, como en Suecia, como en Inglaterra, el plan de pensiones público convive con planes de pensiones privados, bien aportados por la empresa, bien aportados por el propio trabajador, que eso complementa y da mucha más seguridad al sistema de pensiones. No es que lo deba de sustituir, porque no es el caso, ¿no? Pero sí creo que deberíamos hacer un gran esfuerzo, o debería la Administración hacer un gran esfuerzo en fomentar este tipo de planes, porque creo que hoy en día no lo está haciendo. Es decir, el tratamiento fiscal que tiene hoy en día el plan de pensiones, en mi opinión, es muy, muy malo.
El problema de los planes de pensiones que yo le veo es la inseguridad que se genera respecto de si fiscalmente a largo plazo va a cambiar. Es decir, tú vas aportando a un plan de pensiones y no sabes si cuando te vas a jubilar van a subir los impuestos de rescate de ese plan de pensiones y se te queda en nada, porque no sabes ni qué partido político va a estar gobernando, ni si finalmente eso va a hacer que de ahí quieran subir, ¿no?, esos impuestos. Entonces también tendrían que tomar medidas de blindar, es decir, que esos planes de pensiones, cuando tú te jubiles, realmente no te vayan luego a subir esa fiscalidad sobre esos planes de pensiones, ¿no? Ahí también le veo yo un problema. Y luego, pues, que sea un plan mixto, ¿no? Pero que el problema que veo es que es un problema de Estado. Es decir, que esto no se puede tomar como decir, oye, que el PP, que el PSOE, no, es un problema de Estado y que todos tienen que estar unidos para tomar medidas. Y que es un problema que tenemos ya y que además va a largo plazo. Con lo cual, no es, oye, yo que soy de este partido político, digo que el otro es el que no ha tomado medidas. No, no, es que nos hemos encontrado con una crisis muy importante, nos hemos encontrado con un problema demográfico que al final hace que sea otro problema importante el poder afrontarlo, y que además se ha comido el fondo de las pensiones. Entonces, eso es lo que ahora mismo tenemos que sobre la mesa, pero que no hay que usarlo como moneda de cambio, que no hay que usarlo como moneda de voto, no. Únanse todos y tomen medidas, y luego efectivamente que la población también asuma que estamos ante un problema y que todos tenemos que remar a que se solucione.
El propio gobierno, en un intento por animar a los ciudadanos a hacerse un plan de pensiones, anunció medidas para hacerlo más atractivo, como por ejemplo el rescate, la posibilidad de rescatar el dinero antes de la jubilación y bajar las comisiones que cobran por ello. ¿Qué os parecen estas medidas? ¿Suficientes? Entiendo que no del todo, pero bueno, ¿cómo las valoráis?
Pues yo particularmente, no que sea mala, es decir, esa ventana de liquidez que se abre ahora a los 10 años que desde que se constituye, digamos, la prima. Es decir, me explico mejor. El gobierno lo que ya, digamos, ha autorizado por decreto es aquello que ya estaba en la propia ley. Es decir, que se iba a hacer líquido los planes de pensiones, los planes de previsión asegurado, que se diesen hasta el 2014 en el año 2025. Y a partir de ahí, pues cada año. Es decir, todas las primas pagadas en un plan de pensiones hasta el año, hasta 31 del 12 del 2013, ¿vale? Se va a proceder líquido el 1 de enero de 2025. Todas las primas hasta 31 del 12 de 2014, 1 de enero de 2026, y así sucesivamente. Esto, pues, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido, puesto que si estamos hablando de ahorrar para complementar la pensión pública, el que ahora te digan que tú con 20 años puedes empezar y a los 30 lo puedes coger, pues la verdad que no le veo mucho tal. ¿Solamente están los planes de pensiones para complementar ese ahorro de largo plazo y complementar las pensiones? No, es que hay muchísimos otros productos igualmente válidos, como son los CIAL, son los PIAS, son los PPA, son los PPSE, son los SGP, es decir,
y como son
en definitiva productos que fiscalmente están bien tratados y incentivan a ese ahorro a largo plazo, simplemente.
Bueno, si os parece, como de los planes de pensiones nos queda mucho de lo que hablar, lo hablamos en otro programa para hablar ya con más detalle de lo que significa nuestra declaración de la renta, en fin, hablar con detalle de los planes de pensiones. Os tengo que despedir hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Muchísimas gracias a todos, por venir. Juan Carlos, Paloma, Rafa, Fernando y Leandro. La semana que viene a la 1:30 nos volvemos a encontrar aquí en COPE Más Málaga 93.4 de FM. Ahora te quedas enseguida con Mediodía COPE.
La mañana.
COPE Málaga. Estar informado.
Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos. Que nadie nos reproche que no lo hemos intentado. Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos. Que nadie nos reproche que no lo hemos intentado. Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado cantándole a los vientos, que el mundo gira en torno a lo que decidamos todos. Y todos encontramos un motivo para ser al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer. Pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos. Que nadie nos reproche que no lo hemos intentado. Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado cantándole a los vientos, que el mundo gira en torno a lo que decidamos todos. Y todos encontramos un motivo para ser al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer.